Esa doctrina grande, maravillosa, pero ¿cómo la aplico en mi entorno? Bien, vamos a repasar algunos términos que ustedes lo conocen, que han visto en la clase anterior, que conecta con el capítulo 8 de la Confesión de Fe. Pero antes, yo quiero decir algo. Tenga cuidado cuando usted dice, usted está con otra persona y están hablando de teología. Y esa persona no sabe nuestro contexto, no sabe que nuestro contexto, que nosotros tenemos un cuerpo de doctrinas ya establecido, que es la confesión de fe. Oh, usted está en una secta. ¿Usted va a interpretar que usted está en una secta o en algo extraño? Porque nuestra autoridad no es la confesión de fe. Nuestra autoridad es la escritura. Pero yo puedo decir lo siguiente. Mira, en cuanto a este tema, yo creo que a Dios le agradó escoger a su iglesia desde la eternidad. Yo no necesité decirle, la confesión de fe dice tal cosa. Ahí está, por ejemplo. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús y su unigénito conforme al pacto hecho entre ambos. Vamos a ver un ejemplo práctico. Tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, si usted está hablando con un testigo de Jehová, usted puede citar citas bíblicas de por qué Cristo es Dios, pero también usted puede decir, no, yo creo que el Señor Jesús en su naturaleza humana, sí, está su naturaleza humana así unida con la divina, o sea, las dos es una sola cosa. Usted puede parafrasear usando la confesión de fe, pero lo que quiero decir es que con hermanos de otras iglesias, usted no conviene decir, no, es que la confesión de fe dice tal, y el divorcio, es que la confesión de fe dice tal cosa. Y en cuanto a las si hay pastoras o no. No, es que la confesión de fe dice, tenemos cuidado con eso. La Biblia dice, y puede usar parafraseando los párrafos de la confesión de fe. O puedes también, mejor, si te sabes el versículo, decir el versículo. Me hago entender, hermanos. A veces nosotros mismos nos complicamos el asunto. La autoridad de esta iglesia es la escritura, la Biblia, y esa es nuestra autoridad. Con ese preámbulo, quiero repasar lo que usted conoce, que es muy importante para la clase de hoy, el capítulo 8, sobre Cristo el mediador. ¿Qué vamos a confesar sobre Cristo, de Cristo el mediador? ¿Qué es lo que confiesa esta iglesia o qué es lo que cree esta iglesia sobre Cristo el mediador? El doctor pastor Sam Waldron, en su comentario a la exposición de fe, hace un bosquejo interesante sobre el capítulo 8 de la confesión. Y en el párrafo 1 le ha puesto un titular: su ordenación al oficio de mediador. Eso es, si lo puede sintetizar, el párrafo 1, ¿de qué se trata? Ahí está, ¿de qué se trata? Su ordenación al oficio de mediador. En el párrafo 2, ¿de qué se trata? Su encarnación para el oficio de mediador. Estamos hablando de Cristo, ¿no? El párrafo 3, ¿de qué se trata? los requisitos para el oficio de mediador. El párrafo 4, ¿de qué se trata? El párrafo, si se da cuenta, él ha clasificado como cuarto punto, en el cuarto punto, la ejecución del oficio de mediador. Y ahí está en el párrafo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Todo eso engloba en la ejecución del oficio del mediador. Es interesante, ¿no? Mire cómo empieza. Jesús se encarna para ese oficio encomendado. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Por qué Jesús tiene los requisitos perfectos para ser el mediador? Y cuarta y última, la ejecución de ese oficio de mediador. En el párrafo 4, su descripción histórica. El 5, su operación central. El 6, sus comunicaciones en la antigüedad. El 7, su comunión misteriosa. El 8, su aplicación eficaz. El 9, su posesión inalienable. Párrafo 9. 10, sus funciones necesarias. Y vamos a tratar de explicar un poco esto. Como les dije, el tema del capítulo 8, de vamos a confesar o lo que creemos sobre Cristo el mediador, lo siguiente. Como estamos estudiando la confesión, obviamente, y con la introducción que hice, ¿por qué creemos lo que creemos como Cristo el mediador? Lo primero, agradó a Dios. Este es el párrafo 1 del capítulo 8 de la confesión. Estamos estudiando la confesión. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. ¿Cómo se llama ese pacto? Ahora queda a usted, usted ha dado el examen. ¿Cómo se llama ese pacto? Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. ¿Cómo se llama ese pacto? El pacto de redención. Estamos hablando ahí del pacto de redención. Para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia. Y no se olvide de esa frase también. Cabeza y salvador de la iglesia. El heredero de todas las cosas y juez del mundo. A quien dio desde toda la eternidad un pueblo. No se olvide de eso. Esas frases son muy importantes. El pueblo de Dios. La iglesia. Cabeza, cuerpo, todas esas partes, todos esos términos tienen connotación teológica y que se conectan con otras doctrinas. A quien dio desde toda la eternidad un pueblo, para que fuera su simiente. Vea la conexión teológica entre el pueblo de Dios con la simiente. Al hablar simiente estamos hablando de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Cómo se llama teológicamente esa promesa? En su examen, usted lo acabó. Génesis 3, 15, ¿qué sería? Pacto de gracia. El pacto de gracia es una promesa dada por Dios para salvar al ser humano. Es el pacto de gracia, pero es a través de una simiente. Simiente. Pueblo. Todo eso se tiene que relacionar y vamos a llegar a lo mismo, que es Cristo. El Cristo. Un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Estamos hablando de la simiente. Y esa simiente, tú y yo sabemos que esa simiente es el cuerpo de Cristo, que es representado teológicamente como la iglesia. Y no es que hay dos pueblos. Si te das cuenta, hay una simiente. Una simiente que representa el cuerpo de Cristo. No es que hay dos cuerpos de Cristo. Hay una cabeza y un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Y como lo vamos a ver, la iglesia está conformada por judíos y por gentiles. Hasta ahí vamos. Entonces, en el primer párrafo tenemos que entender algo clave. En el primer párrafo tenemos que entender que este pacto de redención fue ¿en dónde? En la eternidad. Fue este consejo intertrinitario en la eternidad que entre ellos acuerdan salvar al hombre. Fue en la eternidad pasada en el contexto del pacto de redención que ustedes muy bueno lo dijeron. Antes también, la gran mayoría, la gran base de este estudio está en base al curso 222 de la confesión de fe. Y a mí, verdaderamente, cuando en teología casi, ¿qué hay que inventar en teología? No hay que ser tan creativo. Porque, ¿para qué reinventar la rueda? Y el que intenta reinventar la rueda termina siendo hereje. ¿Para qué reinventar la rueda si la rueda ya está inventada? Y hay muchos estudios muy interesantes que no hay necesidad, si ya están listos, simplemente entenderlos, enseñarlos, y si tienes que complementar con algo, complementas. Pero en teología no hay que ser muy creativo porque puedes terminar siendo hereje. Y verdaderamente Mateo 28 dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas. O sea, se supone que en 20 siglos se debió haber enseñado lo mismo. Lo mismo. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 6 dice, que enseñarás la ley a tus hijos. Al acostarte, al levantarte, andando en el camino, no te olvides también de ponerla en práctica tú. O sea, la teología es de generación en generación la repetición de lo mismo. Los que han intentado ser creativos terminaron siendo herejes. Hermano, lo único que hace es que hay que repetir lo mismo. Y por eso doy gracias a Dios, a muchos teólogos maestros del pasado, que simplemente repito lo mismo. Hay algunos que se molestan porque repito lo mismo. Yo no. Porque no quiero ser creativo con unas doctrinas tan grandes. Pero cuidado con ser creativo. Porque puedes terminar siendo hereje. ¿Me explico? Entonces, quiero darle créditos a estos maestros. Un grupo de maestros del curso 222, que usted lo puede ver en YouTube. Interesante cómo han desarrollado esto de una manera sencilla, hasta para que un niño la entienda, y otros maestros más. Entonces nosotros no inventamos nada nuevo, estamos diciendo que el pacto de redención es lo que dice la Biblia, ese consejo intertrinitario, que se ponen de acuerdo la Trinidad para salvar a una humanidad. Y si estamos hablando que es en la eternidad, entonces Jesús es Dios, pues. No es que es eterno. Si usted dice que esto fue en la eternidad, amén, entonces por ende Jesús es Dios, porque Él es eterno. Por ende, ¿sí o no? Causa, efecto, por ende. Si Jesús estuvo en la eternidad, entonces Él es eterno. Y si Él es eterno, también es Dios. Y por ende la Trinidad, el Espíritu Santo también. Fue en la eternidad, en el pacto de redención, que ellos acuerdan salvar a los que no podían salvarse solos. Isaías 42:1 dice un ejemplo de esto. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ahí está, si se da cuenta. Está hablando el Padre, diciendo que va a enviar ¿a quién? A su Hijo. Nosotros entendemos con la teología de que el Hijo, pero aquí dice, mi siervo. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esa frase es que la pronuncia el mismo Dios desde los cielos cuando Jesús se está bautizando, ¿sí o no? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ellos tienen que haber relacionado con esto, con Isaías 42. De este que se está bautizando en este momento, es el mismo que yo hablé en Isaías 42:1. Y el Espíritu Santo en ese momento, en el bautismo de Jesús, en ese momento representándose como una paloma. Ahí está. Y he puesto sobre él mi espíritu. Mire, el pacto de redención en ejecución, la Trinidad ahí, presente. Él traerá justicia a las naciones. Hablamos de redención, pero ¿qué quiere decir cuando hablamos de redención? El pacto de redención, ¿qué tiene que ver el término teológico redención? La redención significa liberar a alguien de la esclavitud. ¿Nosotros éramos esclavos de qué? Vamos a ver qué dice la Biblia. Frecuentemente involucra el pago de un rescate, un precio que hace posible la redención. Quiero que entienda que para que haya redención, alguien tiene que pagar. ¿Me explico? Si hablamos de redención, tiene que haber un pago. Frecuentemente involucra el pago de un rescate. O sea, si Dios nos redime a nosotros, tiene que haber un pago ahí. Un precio que haga posible esa redención. Los israelitas fueron redimidos de Egipto. Nosotros somos redimidos del poder del pecado y de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Nosotros no podíamos ser salvos por el cumplimiento de la ley. No puede el hombre ser salvo. A través de Jesús, nosotros sido comprados por un precio. ¿Y cuál es ese precio? ¿Dólares o sangre? Sangre. Pero no es cualquier sangre. Es la sangre del único Hijo de Dios. De eso estamos hablando. Liberar a alguien de la esclavitud frecuentemente involucra un pago, un rescate. Nosotros sabemos que ese pago fue el Hijo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos libera. La Escritura dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Todo eso involucra redención. Cuando usted esté orando y se acuerda de redención, ¿de qué tiene que dar gracias a Dios? Ya su oración ya tiene otro condimento, porque usted entiende redención lo que significa. La fuente, miapic.com. Jesús, en su papel de mediador, asume los oficios de profeta, sacerdote y rey. ¿Usted entiende qué significa esto de Cristo como profeta, Cristo como sacerdote y Cristo como rey? ¿Usted entiende qué significa eso? Bueno, como profeta, Él nos habla a los hombres de parte de Dios. Él nos muestra la verdad. Y esto tiene implicaciones prácticas, como lo vimos en la clase número 1. Si Cristo como profeta, y también vimos en la clase número 1 que Cristo es el Logos, es la palabra de Dios hecha carne. Si Cristo como profeta, Él nos habla a los hombres de parte de Dios, la pregunta es, ¿para qué queremos que Dios nos hable de otras formas? Si estamos diciendo que Cristo es un mediador, es el mediador, Cristo como profeta, y si entendemos como profeta, es que Él nos habla de parte de Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable más luego? ¿Qué tienes que hacer? Abre tu Biblia. Y te va a hablar. Y a veces hacemos oraciones así, ¿no? ¡Háblame Dios! Bueno, coge tu Biblia y ábrela, ¿no? ¡Háblame Dios si tengo que divorciarme! Ah, bueno, coge tu Biblia y ahí. Coge tu Biblia, anda una concordancia y mira todo lo que dice divorcio y te aseguro que Dios te va a hablar si tienes que divorciarse o no. Si tienes que divorciarte o no. ¿Entiendes? ¡Háblame Dios para ver si tengo que ser garante! ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué tiene que hacer? Háblame Dios rapidito para... Vaya a una concordancia y mire si... Si tiene que ser garante. ¿Me explico? Háblame Dios si esta mujer que me gusta tanto, tengo que casarme con ella. Pero tú te das cuenta que en conversa. Anda, bueno, abre tu Biblia. Y lee un poquito la historia de Sansón. Y te aseguro que te va a hablar. Este háblame Dios, ¿qué implicaciones tiene el háblame Dios? ¿Qué implicaciones tiene háblame Dios? Háblame Dios, sí, Cristo como profeta. Porque Cristo habla a los hombres de parte de ¿quién? De Dios. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Es Cristo, sus palabras, su evangelio. Toda su revelación, los 66 libros. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Miremos a Cristo. Porque Él le ha dado a conocer. Jesús revela la verdad. Él nos predica de parte de Dios hacia los hombres. El Señor Jesús, ¿qué queremos decir con que el Señor Jesús es sacerdote? Recuerde que Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué queremos decir con eso? Recuerde, porque mediante el sacrificio de su propio cuerpo expía nuestros pecados y también cumple la tarea de interceder continuamente por nosotros. Los sacerdotes hacían expiación, pero también, ¿qué hacían los sacerdotes? Intercedían por el pueblo. Ahora tu oración, si te acuerdas en tu oración que Cristo es profeta, ¿qué debes darle gracias a Cristo? Por saber que Cristo es el profeta. Porque tenemos la palabra profética más segura. Qué lindo es que tengamos la Biblia y que Dios nos hable día a día, en cada momento. Tenemos la palabra profética más segura. Yo prefiero que Cristo me hable que tú me hables. Cualquier cosa que vaya en contra de la Escritura. ¿Me hago entender? Puedes hablarme, pero si lo que me estás diciendo está en contra de la Escritura, ¿de qué sirve eso? Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos a nuestro sumo sacerdote que expió nuestros pecados. Ya somos justificados por su sangre, hemos sido justificados. Pero también cumple la tarea de interceder, y esto es bonito. Saber que Cristo, imagínate, Cristo tiene todo el poder para interceder a cada minuto por cada uno de sus escogidos. ¿Te parece lindo eso de que Cristo interceda por ti? Él intercede. Si nosotros estamos todavía en el camino de Dios, ¿es por qué? Porque somos sus hijos. Él ha prometido que nos va a preservar, pero Cristo está orando por nosotros. ¿Se acuerda qué le dijo Cristo a Pedro? Tú me vas a negar, pero yo he orado por ti para que tu fe no desmaye. Eso es lo que Cristo está haciendo día a día con cada uno de nosotros. Cristo es sacerdote, el sumo sacerdote, por medio de su sacrificio expió nuestros pecados una vez y para siempre. También cumple la tarea de interceder continuamente por nosotros. Recuerden que los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían expiación, pero también intercedían. Nosotros ahora tenemos el sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Qué lindo. ¿Quién nomás podía en el Antiguo Testamento entrar al lugar santísimo? El sacerdote, una vez al año. Si el sumo sacerdote no estaba bien delante de Dios, ahí mismo quedaba. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo, hermano, entra cada rato al lugar santísimo. Entra cada rato al lugar santísimo. Lo que el uno podía entrar una vez al año, nosotros podemos hacerlo ¿a qué hora? A rato. ¿Te das cuenta? Una vez al año y nosotros podemos entrar. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo, ¿pero por qué? Por medio de la sangre de Cristo, por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Mira, si te das cuenta, el Nuevo Testamento interpreta ¿a quién? ¿Quién interpreta a quién? El Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. Mira lo que está diciendo así. Él nos abrió a través del velo. ¿Tú sabías en el Antiguo Testamento que era el velo? Pero ahora dice, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora entendemos, claro, yo tenía en el Antiguo Testamento había la figura de sacerdotes, el sacerdote que entraba una vez al año, hacía expiación por el pueblo, intercedía por el pueblo, pero ahora vemos que Cristo es mayor. El sumo sacerdote. Una obra mayor, la de Cristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todos esos símbolos que tú ves aquí se conectan con el Antiguo Testamento. Jesús es sumo sacerdote donde nos podemos acercar a Dios a cada instante. El Señor Jesús es nuestro Rey. Sí, esto de que es nuestro Rey. Nosotros lo necesitamos como Rey. Necesitamos que continuamente Jesús nos gobierne. Necesitamos que su palabra nos gobierne. Necesitamos que su Espíritu Santo nos gobierne. Porque nosotros fácilmente nos descarriamos como ovejas. Jesús es sumo sacerdote, donde nos podemos acercar, decía, el Señor Jesucristo nuestro Rey, lo necesitamos como Rey, Él es Rey sobre nosotros, que también nos protege. También nos protege. Lucas capítulo 1, versículo 73, nos da una referencia de la protección de Cristo. Del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos. en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Hermanos, en el modelo de oración del Padre Nuestro ¿qué dice sobre los enemigos y la tentación? No nos dejes caer, Señor, en tentación. Y líbranos de el mal. Si te das cuenta, Cristo como Rey, lo necesitamos de que Él nos guíe continuamente, porque somos débiles, somos caídos, continuamente queremos descarriarnos. Asimismo, este Cristo nos protege día a día de nuestros enemigos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Lo necesitamos como Rey. Que nos proteja. Hermanos, cuando mi niña está sola en la oscuridad del dormitorio, papá, no me dejes sola. Yo te entiendo que tienes miedo, pero recuerda que no estás sola. Porque tenemos un Dios que nos protege. Trato desde pequeña, desde que ella esté pequeña, que relacione el peligro, los miedos, los temores, que lo relacione con qué. Con Dios, como protector, como Rey. Entonces, ya tenemos claro, podemos definir, ¿alguien me puede definir, por favor, qué significa Cristo como profeta? ¿Alguien puede definirme? En sus palabras. Cristo como profeta, tenemos la palabra profética más segura, tenemos su palabra, 66 libros, ¿amén o no? ¿Para qué tenemos que buscar otras cosas? Si ahí lo tenemos todo. ¿Qué más? Cristo como profeta. ¿Alguien más? ¿Qué significa Cristo como sacerdote? Es mayor. O sea, Él ya pagó en la cruz, expió y pagó en la cruz nuestra salvación, nuestra redención. Pagó con su sangre. O sea, hizo expiación por nosotros, ¿sí o no? Hizo ya expiación. Él es el Cordero de Dios. O sea, Cristo es el Cordero, la figura del Cordero es el Cordero. Su cuerpo, su sangre fue para expiación para todos nosotros, para toda su iglesia. Y como Rey, ¿qué significa? Necesitamos ese protector. Y que en los Salmos usted lo ve como el escudo. O sea, no, Jehová es mi escudo. Jehová es fortaleza. En los Salmos usted ve eso muy lámpara es a mis pies tu palabra. Creo que dice lumbrera. ¿Qué cosa? ¿Qué guía? Necesitamos. Qué lindo saber. Que la armadura, protección. O sea, tengamos presente cuando oremos, cuando digamos, Señor, tú eres nuestro profeta. Y hoy en día, ¿cuánto pagan por escuchar falsos profetas, sí o no? Hay que orar por eso, para que el pueblo de Dios despierte como nosotros despertamos en algún momento. Como Rey. Ahora, en el capítulo 9 de la confesión, en el párrafo 9, profundiza un poco más esto. Hablamos más sobre el oficio de mediador. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios. Y es interesante. Es Cristo, ¿quién es? Es profeta, ¿qué más? Sacerdote y rey. ¿Pero de quién? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿De quién? De su iglesia. De la iglesia, porque la iglesia es la iglesia de Dios. Y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. O sea, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y ahí se cayó la tradición. Se cayó. Por poner a otros mediadores en vez del único mediador que es Cristo. El único mediador. Y si te das cuenta que tiene todo relación. Tiene todo relación. El pacto de redención. Pacto de redención es, ¿cuándo fue el pacto de redención? En la eternidad. Es el consejo intraeternitario entre ¿quién? El Padre. Y le explicaba esta semana a una persona sobre esto, que lo entienda. Todo esto es en la eternidad, como usted lo sabe. Todo esto es en la eternidad y todo esto es la doctrina de la Trinidad, eternidad, y también aquí hay doctrina de la Trinidad. Eternidad, Trinidad, es Dios. Un solo Dios en tres personas distintas. Entonces, todo este pacto de redención es eternidad y Trinidad. Todo lo que está afuera, que ya aquí ya es el tiempo, ¿sí o no? El tiempo. Aquí estamos en eternidad fluye, la deidad. En eternidad fluye deidad. Todo fuera de esto ya es en el tiempo. El tiempo. Y hablar del tiempo, estamos hablando de creación. Hablando de creación. Dios escogió que el mediador sea el Hijo. ¿En qué consiste la idolatría de un mediador? Es cuando algo de creación, tú quieras decir que es mediador. Cualquier cosa en el tiempo y cualquier cosa creada en el tiempo no puede ser mediador. Porque el consejo intraeternitario del pacto de redención, que quien tiene que ser mediador y salvador es una deidad. Y el concepto de idolatría es cualquier cosa creada en este mundo, igualarla a la deidad. Y en otros casos, estar por encima de la deidad. Por eso es, ¿cómo es posible que la madre de Jesús, que la respetamos, la madre de Jesús, y la tratamos como la Biblia dice que es, bendita entre todas las mujeres? ¿Así lo dice la Biblia o no? La tratamos como la Biblia la trata. La madre de Jesús es creación de Dios. Creación está dentro de un tiempo, no puede ser mediador ni ella ni cualquier santo de la iglesia, porque son creación de Dios. Y en la sabiduría de Dios decidieron ellos que sea Dios el mediador, y en este caso Dios Hijo. Entonces, eternidad, estamos hablando de Trinidad, el tiempo, estamos hablando de creación, es una idolatría, un pecado de idolatría, querer creer que algo de creación puede estar a la par de la eternidad, Trinidad. ¿Lo entiende? Porque ellos son los que establecen las reglas, no nosotros. Ellos son los que establecen las reglas. Entonces, nada creado puedes ponerlo en primer lugar que Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. O sea, deidad. El resto es creación. En este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, y al hablar de Cristo estamos hablando de deidad. Quien es el profeta, rey, sacerdote de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido a ningún otro. No puede ser transferido ese oficio de mediador. Y si te das cuenta, ¿por qué un santo debe interceder por nosotros? Entonces, si un santo intercede por nosotros, entonces la pregunta es, ¿y la función de Cristo como sumo sacerdote? Ah, si te das cuenta, ¿ya se mete con qué? Ya se mete con una función de Cristo, que es la de interceder día a día por nosotros. Porque Cristo es profeta, rey y sacerdote. No puede haber intermediarios. Ya afectan otras doctrinas. Párrafo 3 de la confesión. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Sí o no? Necesitamos la palabra de Dios porque somos muy ignorantes. Estamos muy ignorantes. Necesitamos el oficio profético de Cristo. Necesitamos que nos hable a través de su palabra día a día. Y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Qué lindo cómo lo han redactado. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. ¡Qué lindo! ¿Es bíblico todas estas frases que están usando? Ahí están todos los versículos a continuación. Gracias, Cristo, por ser ese profeta, por ser ese sumo sacerdote y por ser mi rey. Yo no sé, es mi rey, yo no sé si el tuyo. ¿Es tu rey también? Ahí no comenzamos a pelear, ¿no? Los hijos se pelean. ¿Cómo hacen los hijos? El uno le dice, él es mi papá, y el otro, ¿qué dice? Él también es mío. Dios alcanza para todos. Los requisitos en el párrafo 3, los requisitos para el oficio del mediador. Y es interesante los requisitos, porque cualquiera puede ser mediador entre Dios y los hombres, cualquiera. Cualquier cosa creada puede ser, y es una pregunta muy normal. Cualquier cosa creada en este mundo, buenos días, cualquier cosa creada en este mundo puede ser el mediador entre Dios y los hombres, cualquier cosa. Porque como lo acabo de ver, hay dos panoramas, la eternidad y el tiempo. Y verdaderamente cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Se movió eso, qué cosa, no debe haber mucho. Cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a vivir en dónde? En eternidad. Ahí sí puedes estar tranquilo que ya no, tu cuerpo será incorruptible. Ya las mujeres ya no tendrán que comprar cremas. Los varones ya no tienen que estarse pintando el pelo. ¿Sí? Las mujeres ya no, o sea, ya Cristo viene, pasamos a dónde? Eternidad. un nuevo cuerpo, incorruptible, ya no va a morir más. Entonces se acabaron los negocios de cosmética, cirugías plásticas, todo eso se acabó, abajo ese negocio. El negocio mío se acabó también porque ya no vamos a vender muerte. Se acabó todo. Porque pasamos a eternidad. Ahora, ese mediador entre Dios y los hombres puede ser cualquier cosa creada que dice la Biblia. ¿Cuáles son los requisitos para que alguien sea mediador que esté en el medio entre Dios y el hombre? Nosotros creemos que el Señor Jesús, nosotros creemos que el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda la plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para el mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. El Señor Jesús, comentando esto, el Señor Jesús como mediador, es muy importante aquí su naturaleza humana y divina. Y esto es fundamental en el cristianismo. Al hablar de Cristo como mediador, estamos hablando de lo que es Cristo. Y Cristo es Dios y al mismo tiempo hombre. Esto es fundamental y no podemos negociar esta doctrina. Porque si tú no crees que Cristo es Dios y no un Dios más pequeño que el Padre, no eres cristiano. Y no podemos negociar esto. Si decimos que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, Dios escogió a su Hijo. Y el Hijo tiene una naturaleza humana y divina, como nos muestran las Escrituras. Era necesario que Jesús fuese Dios por su divinidad, proporcionó una ofrenda de infinito valor, dice el curso 222, e infinita eficacia, no como las ofrendas de los sacerdotes humanos que eran ofrecidas una y otra vez. Nos muestra acá, en el tiempo, el sumo sacerdote es en la eternidad. En el tiempo, Dios dio figuras como sacerdotes y los animales para que se hicieran sacrificios. Pero esos sacrificios animales no eran perfectos. Tenían que hacerlas continuamente. Pero no es como las ofrendas. Era necesario que Jesús fuese Dios por su divinidad. Eso tiene el valor de que es Dios, Hijo, quien es ofrecido, no como cualquier animal en el Antiguo Testamento. Esta ofrenda tiene un valor infinito, o sea, el cuerpo de Cristo en la cruz. Tiene esa ofrenda, ese sacrificio tiene un valor infinito. Fue lo que hizo posible la justicia de Dios el Padre que fuese satisfecha. Lo único que podía satisfacer al Padre era su Hijo. Ese sacrificio hace que sea una vez y para siempre. Cristo no tiene que morir otra vez, ni mañana, ni pasado, ni después de un año. Cristo murió una vez y para siempre. Ese sacrificio es lo que hizo posible la justicia de Dios que fuera satisfecha en Cristo. Era necesario también que Jesús fuese plenamente hombre para ser nuestro representante ante Dios. Y verdaderamente Jesús fue hombre. Y tú puedes ver en las Escrituras, Jesús durmió, ¿sí o no? Cuando tenía sueño, ¿qué hacía Jesús? Dormía. Cuando tenía hambre, ¿qué hacía? Comía. Cuando tenía sed, ¿qué hacía? Bebía. Jesús se vestía como cualquiera de otros, cualquiera de nosotros. Jesús tenía un trabajo. ¿Cuál es su primer trabajo? Carpintero. Era necesario que Jesús, así como es Dios, también fuese plenamente hombre para ser nuestro representante ante Dios. Jesús debía ser semejante a nosotros para ser nuestro sustituto y para recibir el castigo que merecíamos. Es por esa razón que la humanidad y la divinidad de Cristo son ejes fundamentales en el Evangelio. También era necesaria la obediencia, la santidad y la inocencia del Señor Jesús para que su justicia, rectitud, perfecta, fuese imputada a nosotros, para que de esta forma nosotros pudiéramos ser justificados, considerados justos ante los ojos de Dios. Nosotros somos justificados por nuestras obras o somos justificados por lo que es Cristo. Por lo que es Cristo. Él es el perfecto. Él es perfecto. Nosotros no. Por eso nosotros somos justificados delante de Dios. Por Cristo. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice la Escritura, hablando de Cristo. Él nos convenía, porque Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hablando de Cristo, Él es que nos conviene, dice la Escritura, nos convenía. Pero el ser humano, como es tan creativo, cree que nos conviene otros mediadores. Aquí la lista puede ser grande, ¿no? La madre de Jesús. Y no solamente la madre de Jesús, ¿quién más? Pedro. ¿Quién más? El Papa. Y cualquier, la lista es grande. La Escritura dice claramente, porque tal sumo sacerdote, Cristo, nos convenía. Él es quien nos conviene. ¿Por qué? Porque Él es el único que es santo, inocente, sin mancha. Todo ser humano creado viene con pecado. Entonces ya no conviene ser mediador. Él es santo, inocente, sin mancha. La Escritura dice que Él, sin pecado, por nosotros lo hizo pecado. Apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Imagínense, ¿qué idolatría más grande es comparar a Jesús con cualquier cosa creada en este mundo al mismo nivel? ¿Hasta dónde es? ¿Y por qué ocurre esto? Porque somos pecadores. Imagínate, Moisés está con Dios recibiendo las tablas de la ley y el pueblo pensaba El pueblo pensaba que ya Moisés ya no iba a regresar. ¿Y cuál fue la maravillosa idea que le dieron el pueblo a Aarón? ¿Cuál fue la maravillosa idea? ¿Sabes qué? Haznos un becerro de oro. ¿Y cuál era la misión de ese becerro? Ayúdenme que no me acuerdo. ¿Cuál era la misión de ese becerro? ¿Qué dice el texto exclusivamente? ¿Interceda por nosotros o algo así? ¿Ah? Si alguien me lo puede buscar. O sea, ¿para qué era el becerro? ¿Para que esté en vez de Moisés? Si mira la figura, se va Moisés y ahora ¿cómo hacemos? No, Aarón no está capacitado, ¿no? Entonces necesitamos algo, otra figura, ¿sí o no? Ya no está Moisés, pero está Aarón. No, Aarón es muy chiquito, ¿no? No puede con nosotros. Necesitamos a alguien que nos represente, ¿no? Y la maravillosa idea del pueblo de Dios es: hagamos un becerro de oro. Pero no solamente lo hacemos, sino que también empecemos desde ya, ¿a qué? A orarlo. ¿Sí se da cuenta? Nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere inclinar a adorar cualquier creación de este mundo. Dios no comparte su gloria con nadie. Lo dice enfáticamente. ¿Cómo lo dice? Sí. Éxodo 32:1 dice: Dios. Ya. Antes que vayan delante. ¿Qué doctrina están? Cristo como rey. ¿Te das cuenta? Dios es el rey. ¿Para qué necesitamos Dios es delante para que nos guíen? ¿Para qué? Si Él es nuestro rey. Entonces la tendencia humana pecaminosa, y también nos pasa a nosotros, tengamos cuidado de pones a tu esposo, a tu esposa, a Rafaela, ¿a quién más? A Max, mi perro Max, mi empresa es Jehová proveedor, mi trabajo es Jehová proveedor. No, si eres hijo de Dios, nos va a enseñar que no hay nada en creación que pueda ocupar el mismo lugar de Dios. La salvación, bueno, no vamos a quedar hasta aquí. Vamos a quedarnos hasta aquí. El próximo tema es la salvación efectuada por el Señor Jesús y cuáles son los beneficios conseguidos. ¿Cuáles son los beneficios? Solo leamos el... Creemos que el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ha conseguido, ¿qué cosa? Reconciliación. Antes éramos enemigos y ahora somos amigos. Nos ha reconciliado con el Padre. Ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Y la próxima clase hablamos qué es esto de que el Padre les ha dado. Amén. Gracias, Señor.